Bueno, el coronavirus ha destrozado por completo el sector económico de nuestro país. Además, la imposición de cuarentenas entre países europeos como el Reino Unido o Noruega a los viajeros procedentes de España ha situado al principal motor económico de nuestro país, al turismo, en una situación muy mala. Esto es algo que ya advirtió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Según sus previsiones, a nivel mundial se está poniendo en riesgo casi 200 millones de empleos y 2,3 millones en España. Por eso, ahora mismo nos atiende desde Londres Gloria Guevara, que es la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo te ha ido?
Muchas gracias. Bueno, según sus predicciones, Gloria, España está en el peor escenario posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo tan mal?
Mira, desafortunadamente nosotros hemos venido comunicando la importancia de aprender de las lecciones del pasado. Como sabes, aquí en el Consejo representamos más de 200 presidentes y CEOs, muchos de esos españoles, que tenemos una gran experiencia en crisis en los últimos 20 años. Uno de los temas es, por ejemplo, la coordinación entre los gobiernos. No pueden trabajar de forma aislada sus soluciones sin coordinarse con otros países. Lo que hay, el fin de semana se anunció aquí en Gran Bretaña, pues obviamente tomó al gobierno español como sorpresa y al sector privado. Entonces, esta falta de coordinación, desafortunadamente, pues es un retroceso y nos lleva al peor escenario que nosotros habíamos anticipado. Esta coordinación nos está dando, a pesar de lo que ha invitado la Comunidad Europea a nosotros, y a pesar del trabajo, por ejemplo, el caso de España, que ha hecho bueno la ministra de Relaciones Exteriores, yo creo que hace falta todavía tomar acción. Por otra parte, nosotros hemos hecho énfasis en las pruebas. Tenemos que hacer pruebas en los aeropuertos, en la salida y en las llegadas. Sí hay una gran preocupación aquí en Gran Bretaña de volver a importar casos de COVID, pero tenemos que aprender a vivir con el virus. Todos los expertos nos están diciendo que si seguimos los protocolos, si seguimos las medidas, nos ponemos la máscara, tenemos el distanciamiento físico y hacemos pruebas y tenemos los protocolos estandarizados, podemos convivir con el virus, tener turismo, recuperar la economía y cuidar la salud, ¿verdad? Y no tener más contagiados. Entonces, depende de todos hacerlo eso. Yo creo que España ha hecho buena labor con las máscaras, sin embargo, con las pruebas en salidas del aeropuerto no creo que lo hayan implementado y es algo que nosotros es algo que hemos venido sugiriendo. Y desafortunadamente, pues aquí están las consecuencias, ¿no? Que han visto algunos casos en Cataluña y en algunos lugares en España, y lo que nosotros estamos aquí argumentando en Gran Bretaña, que he estado también en muchos noticieros el día de hoy, aquí en BBC y en otros, diciendo, no podemos pintar a todo el país con la misma brocha, ¿verdad? Las Canarias, las Islas Baleares. Sí. Muchísimos lugares de España tienen menos casos que Gran Bretaña.
Claro, por eso quizás sea tan difícil de entender aquí en España que el Reino Unido diga que la situación en España es peor que la que está viviendo el propio Reino Unido, cuando realmente no es así.
Efectivamente, pero están preocupados por dos o tres lugares que tienen un incremento en los casos. Entonces, lo que preguntan aquí es cómo podemos garantizar que no se importen casos, ¿verdad? Pues la única forma es con las pruebas que nosotros hemos venido diciendo. Hay que incluir una prueba rápida en las salidas de los aeropuertos, por ejemplo. De esa forma, aíslas a los enfermos, aunque no tengan síntomas, que les llaman que son la mayoría sintomáticos, sí, como sabemos. A esos que se les ponga en cuarentena, ¿verdad? Pero a los que están saludables, que son la gran mayoría, entonces que se les permita regresar a Gran Bretaña o ir a España de esa forma. Nosotros estamos invitando a los países a que consideren una vez más el poner las pruebas, lo dicen los expertos, esto es algo fundamental, pero ahora sí que hasta que veamos casos como este, pues vamos a reaccionar y desafortunadamente esta medida pues ya ha llevado a millones de cancelaciones, como te puedes imaginar,
claro,
¿verdad?
Claro. Oye, antes de seguir avanzando con la entrevista, dices que en el Consejo están representados 200 presidentes de empresas, también CEOs. ¿Realmente qué es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo?
Mira, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo se creó hace 30 años para ser la voz del sector privado mundial. El 30% de nuestros integrantes o members están en Europa. Empresas, por ejemplo, como Iberia, Melia, Roommates, todos esos CEOs, Iberostar, por ejemplo, son integrantes de nuestro consejo. Nosotros hablamos con una sola voz al gobierno, a los gobiernos, y representamos todas las industrias. Tenemos muchas empresas españolas, muy exitosas que pues tienen muchísimos años de conocimiento, y ese conocimiento es el que nosotros compartimos con los gobiernos, con las mejores políticas públicas y las cosas que han funcionado en el pasado y que siguen hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Y dices que habláis con una voz al gobierno y los gobiernos os suelen escuchar.
Pues mira, hay gobiernos que nos escuchan más que otros. Debo decir, el gobierno de España, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Sevilla. Nosotros hacemos un evento mundial y lo hicimos en Sevilla. Y ahí tuvimos el expresidente Obama y llevamos líderes de todo el mundo. Y fue muy buena la respuesta del gobierno español. Yo debo decir que nos escuchan. Desafortunadamente, lo que no nos están escuchando es que es fundamental la coordinación pública-privada y entre gobiernos. Cuando analizamos crisis del pasado, por ejemplo, en el 2008, ¿por qué nos recuperamos tan rápido? Porque hubo una coordinación sin precedente, público-privado y entre gobiernos, ¿verdad? Sabíamos qué hacer y cómo, aunque esa crisis fue devastadora para el turismo.
Sí.
Y la comparamos, por ejemplo, con la de los ataques terroristas del 9-11, donde no hubo coordinación, cada quien vio por su país, cada quien implementó sus protocolos de seguridad, y fue muy dolorosa la recuperación. Tardamos 4 años en promedio. Entonces, después de ver esas situaciones, es que nosotros hacemos énfasis en qué aprender del pasado, hay que los aciertos volverlos a repetir y los errores evitarlos, ¿no? Pero esta coordinación pública y privada es fundamental. Los empresarios generan empleos, eso le tiene que quedar muy claro al gobierno. Y por otra parte, nosotros queremos ayudar en la recuperación, pero no podemos solos. Se necesita los líderes, ¿verdad? El sector público, pues obviamente que nos ayuden para esta recuperación tan importante y necesaria que impacta a millones de personas. Y, por supuesto, en España son muchísimas, como tú lo dijiste,
claro,
casi 2 millones.
Por eso te iba a preguntar, porque bueno, hoy hemos conocido aquí en España los datos de la encuesta de población activa, son referidos al segundo trimestre del año, la verdad es que son devastadores, pero vosotros hacéis una estimación de que hay 2 millones aproximadamente, 300.000 empleos que se han previsto que se van a perder en España. ¿Son todos derivados directa o indirectamente del sector turístico?
Al día de hoy, nosotros tenemos estimados que ya se han afectado 1.4 millones en toda España. Si seguimos en esta dirección, a final de año va a ser 2.3 directos e indirectos. Nuestras cifras varían un poco con las cifras locales porque nosotros consideramos toda la cadena. Por ejemplo, no solamente los empleados de los hoteles, sino también los productos que se venden a los hoteles. Ya sabes, todas esas pequeñas y medianas empresas, sobre todo muchas pequeñas, que surten pues en todo el ecosistema a los hoteleros o las agencias de viajes que venden a las aerolíneas. O sea, absolutamente todo el ecosistema lo consideramos y es por eso que anticipamos que van a ser al final de año, si no se corrige esta situación, 2.3 millones. Porque también hay que recordar, ¿no? El verano es lo más importante para Europa en turismo, ¿verdad?
Claro.
Y Europa es la región más grande del mundo. Y hoy tenemos la preocupación de que no nos vamos a recuperar en este verano si no se cambia el rumbo de lo que estamos viviendo, ¿no?
Uh-huh. Hablabas antes del proceso de recuperación en las crisis, por ejemplo, de 2008 o de 2011 y del tiempo que hemos tardado en recuperarnos de esas crisis. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos de esta, de la que tenemos ahora?
Mira, en el 2001, en el caso del 9-11, fueron 4 años. En el 2008 fueron 18 meses en promedio.
Uh-huh.
Esta, nosotros esperábamos, la última pandemia, bueno, te digo, las pandemias, las primeras fueron 34 meses, la última fueron 10 meses. Nosotros esperábamos que esta pandemia fuera una recuperación que se llama de V, o que le llaman ustedes V, ¿cómo le llaman? V chica, que es como una recuperación rápida, ¿no? Que fuera máximo en 12 meses. ¿Por qué estimábamos eso? 12, 18 meses, porque estamos viendo, por ejemplo, China, como tenemos una visión global, China ya se recuperó. El 80% de su turismo nacional está recuperado y el internacional va en la medida correcta.
Uh-huh.
Muchos países en Asia se están recuperando, entonces haciendo las medidas correctas, ¿no? Nosotros esperábamos que para fin de este año, la IATA, por ejemplo, había dicho que iba a haber 50-60% de ocupación o de factor en los vuelos. La misma capacidad que el año pasado. Entonces, esperábamos que para el 2021 nos habíamos recuperado. Como se ven las cosas, ahora hay mucha incertidumbre. No sabemos si los planes que habíamos considerado son los correctos. Por lo que decía en un momento, la desconfianza que se ha generado en los viajeros después del anuncio de este fin de semana y después de lo que estamos viendo, es imprescindible. La gente que, por ejemplo, que quería ir a España y que todavía no reservaba, pues ya no va a reservar, ¿no?
Claro.
Y los que ya habían reservado están cancelando, con el temor de que si reservan y aunque quiten la cuarentena ahora los 14 días, en 3 semanas lo vuelvan a poner y qué va a ocurrir. Entonces, no solamente se afecta a España, se afecta a Gran Bretaña y se afecta a Europa. Pero eso es algo que desafortunadamente muchos líderes no están viendo. Cuando le va mal al vecino, le va mal a todo el mundo, ¿no?
¿Y podemos confiar en que el gobierno español y el británico y en otro nivel con el resto de gobiernos europeos van a ser capaces de conseguir un acuerdo?
Mira, yo espero, el presidente Sánchez tiene muy claro la importancia del turismo. Por lo menos eso es lo que nos lo mostró el año pasado cuando estuvimos en Sevilla con él. Nosotros esperamos que Pedro Sánchez de alguna forma tome un rol más relevante se reúna con sus contrapartes en Europa, en este caso con Gran Bretaña y con otros países, y se pongan de acuerdo de una vez por todas en cómo vamos a salir adelante en esto, porque cada quien vio hacia adentro cómo mantener y retener o contener de alguna forma el virus, ¿verdad? Uh-huh. Ahora hay que ver cómo salimos adelante. Y la mejor forma es salir adelante juntos, no uno sí y otros no. Y por eso esa coordinación entre todos es fundamental. Por ejemplo, que hagan pruebas en los aeropuertos y que acepten las pruebas de los otros. Si me hicieron la prueba en Gran Bretaña, que la acepten en España.
Claro.
Si me hicieron la prueba en España, que la acepten aquí en Gran Bretaña.
Eso implica confianza.
Claro, claro, y eso es fundamental para salir adelante, no solamente es la labor de los empresarios y de los trabajadores, ¿verdad?
Efectivamente. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, hasta pronto. Bye.